Profesor José Manuel Otero Lastres, buenas tardes.
Buenas tardes.
No he dicho mentira, ¿no? Se nos cae la baba con el nieto.
Pues totalmente, totalmente. Ya es el quinto y no por ser el quinto...
¿No hay quinto
es
malo?
Es el último. ¿Eh? No, es un chaval simpatiquísimo.
No hay quinto malo.
Es
dicen
verdad,
a los toros, ¿no?
Es verdad.
Bueno, hablamos con José Manuel Otero Lastres, no del Real Madrid, y sí de Sombras de Ningurán. Su tercera novela, después de La niña de gris, que fue allá por 2009, creo.
Sí.
Y El campo de Bucéfalo, El caballo de Alejandro Magno, que hace poco le fotografiamos allí cuando fuimos
sí,
a Macedonia,
señor.
¿No? A Skopje, con... Aunque los griegos reclaman a Alejandro Magno, los macedonios también. Allá hay una disquisición ahí geográfica, pero bueno, ya se sabe.
Bueno, entonces era lo mismo.
Era prácticamente lo mismo. ¿Qué es Sombras de Ningurán?
Pues Sombras de Ningurán es una novela en la que comienza con un hecho real que ocurrió en Ningurán, que Ningurán es el nombre que yo le doy a C, que es el pueblo donde nací. Y un día leyendo la prensa, pues me encontré con la noticia de que había decretado el juez la realización de una prueba de ADN a los efectos de determinar la posible paternidad de un cadáver, y fue la comisión judicial, la vio la tumba y no estaba ni el ataúd. Y me pareció un comienzo espectacular para una novela. Lo que pasa es que después me tuve que apartar absolutamente del caso real, porque es un caso que en parte sigue vivo, y yo no quería que sigue vivo en el sentido de que está todavía en los tribunales, y yo no quería hacer una novela en la que me pronunciase en favor de las partes implicadas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, elaboré una trama con dos gemelos que habían nacido en una familia muy humilde de mi pueblo, de Ningurán, y uno de los cuales es robado de su familia humilde. Ya tenían 6 hijos más y creyeron entre el cura del pueblo y un médico que a una familia no le importa cuando tiene 6 hijos que le quiten uno.
Yo le recomiendo a todo el mundo que lea la novela, no porque esté José Manuel Otero Lastres ahora mismo en antena y delante de nosotros. Yo ya la he leído, he aprovechado los distintos ratitos de avión que he tenido en los últimos días para devorarla. Se lee de un voleo, está súper bien escrita, muy cercana, muy directa. Muy bien narrada, muy bien descrita, no solo la escena, sino un poco el contexto y el entorno donde se van desarrollando los personajes. Pero se lo recomiendo encarecidamente a toda la audiencia gallega que ahora mismo nos esté escuchando. Aquel que se sienta gallego, que conozca perfectamente o que tenga cierto vínculo con Galicia. Yo creo que hay momentos, hay expresiones, hay situaciones dentro del libro, dentro de la novela, que te retrotraen, o sea, indiscutiblemente a estar sentado en el salón de tu casa con tu abuela y que te esté contando alguna cosa que le haya pasado a ella. Porque, bueno, no sé, si no es una comida, pues es la relación con el cura del pueblo o el transporte de cómo íbamos a lo que denominábamos ir a la aldea. Hay algo dentro de eso que te hace llevar a la infancia indiscutiblemente y se pasa un rato súper agradable.
Pues es verdad, porque... yo creo que es de las 3 novelas que he escrito la más gallega de todas. Creo que he volcado parte de mis experiencias vitales en la novela. Yo siempre digo que las novelas no son autobiográficas, pero siempre son parte del autor que las escribe porque da parte de su experiencia. Y esta novela, a diferencia de otras en las que simplemente entretienen, que es un mérito enorme, en esta novela hay mucho de la experiencia vital de su autor, ¿no? Y por eso sí que es profundamente gallega y tiene escenas pues que tienen el humor gallego típico, la ironía gallega, el sarcasmo. Bueno, creo que es una parte de mí y yo soy gallego y no puedo dejar de reflejar donde he vivido tantos años, ¿no?
No quiero ir adelantando nada de la novela, pero...
Oye, un poquito más allá, no solo los gallegos, sino todos los que quieran conocer Galicia, claro.
Por eso, también.
Y ya luego cuando visitas Galicia, después de haberte leído el libro, como que lo ves todo un poquito más cercano.
Sí,
y también
sí,
gusta.
Es verdad, Yanela. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Galicia es una realidad tan, tan rica. Y siempre digo a mis amigos que si García Márquez, en lugar de ser colombiano, hubiese sido gallego, a lo mejor era premio Nobel antes.
Sí, porque no está mal pensado.
Lo de Galicia es espectacular. Tenemos un país, y sin querer presumir, O sea, es que es espectacular, es distinto, distinto. Yo no quiero decir si es mejor o peor, es distinto, es una realidad absolutamente mágica, entre brumas, entre mellas, es una cosa riquísima para poder escribir.
Repito, no quiero diseccionar, yo creo que los libros hay que leerlos, no hay que contarlos, hay que leerlos, no como las películas, hay que verlas y la música hay que escucharla. Pero esa escena, ese momento en el que acuden a una pitonisa para averiguar algunas claves y la pitonisa, con su santa cara, con su santo morro, pero de una forma tan sutil, tan gallega, envuelve a los allí presentes para convencerles de que no hay nada mejor para invocar a los espíritus que invitarlos a una buena cena, porque nunca se sabe cómo van a reaccionar los espíritus y los difuntos y los muertos. Y claro, se pegan una buena papada en el mejor restaurante del pueblo y a partir de ahí, pues ya, pues bueno, sigue transcurriendo la trama.
Eso tiene como lectura que no hay nada más espiritual que lo propiamente terrenal.
Claro, pero además hay otra cosa, y es que eso es parecido a estar embarazado. O estás o no estás. Lo que no puedes es creer un poquito en las meigas, solo para que te llamen al muerto y hablar con él, y no creas que para llamar al muerto tienen que prepararles una cena y que la cena se la tome el muerto. Es así. O sea, por eso es todo, es un mundo mágico, mágico.
¿Para cuándo una novela sobre el deporte? Porque con las vivencias que usted tiene alrededor del Real Madrid, pues...
Pues mira, yo creo que...
Benítez, Mourinho, le dan para muchos personajes, ¿eh?
Sí, es verdad, pero no creo que escriba sobre el deporte, porque yo, una de las cosas que tengo que hacer es ser prudente, y aunque he conocido muchas cosas del mundo del fútbol, porque yo entré en la directiva del Madrid en el año 89, que ya van años, salí, volví a entrar y siempre me ha gustado el mundo del fútbol, estuve en el Comité Español de Disciplina Deportiva, allí también pasé muchas vivencias, pero mi próxima novela, que ya la tengo un poco, la estoy imaginando, va a ser convertir en novela un cuento que se llama Toliño, que está publicado en Las nubes pueden ser gemelas, y creo que es una novela también que me va a obligar a describir dos realidades, una la de Galicia otra vez, porque va a ser un médico gallego, y luego la de Cartagena de Indias, la playa en la que no hay invierno, que se convierte después en un pordiosero de la playa, ¿no?
Caramba.
Y ya la tengo en la cabeza porque ha habido muchísima gente que me ha dicho, qué cuento más bueno, pero nos dejas con muchas ganas de saber toda la historia. Y claro, yo cuando escribí el cuento prescindí, porque ni siquiera pensé en ello, de la primera parte. Pero ahora estoy pensando en la primera parte, que es la de Galicia, y después otra vez en Colombia, en Cartagena, que voy bastantes veces, y es también una ciudad preciosa, ¿no?
Dejar con ganas de más, eso es bueno. Pero no abandone el thriller judicial, por favor.
No. Bueno, vamos a ver, eso sí.
Estamos en Halloween, ¿eh? Yo no sé si a Otero Lastre le gusta mucho esto del Halloween o prefiere lo de los
difuntos. No, realmente soy una apasionada, ¿eh? De verdad.
No, vamos a ver, el escritor que sea auténtico, pues se le ve en la novela lo que es. Y yo creo que a mí se me ve que soy profesor y que soy jurista. Y eso se tiene que reflejar en toda mi vida, porque es parte sustancial de la misma, ¿no? Y por tanto también en las novelas. Creo que va a ser dificilísimo que yo escriba algo que no tenga algo que ver de lejos con el mundo del derecho y de la justicia, ¿no? Y por eso, pues en la primera, ¿no?, La niña de gris fue un homenaje a la memoria de mi padre, que no tiene mucho de jurídica, pero si me sale, me saldrá, pero tampoco me gustaría que me encasillasen en autor de thrillers judiciales o de novela negra. Yo escribiré según me venga a la cabeza. Y si es así, ya la cuarta va a ser esa, y la quinta, pues todavía ni siquiera he puesto el primer renglón en la cuarta, pues como para estar pensando en la quinta, ¿no?
Usted responda muy gallego. ¿Va a ser usted escritor de novela negra? Puede que sí
o puede que no.
Bueno, es que lo gallego es lo más exacto. Ya sabéis cómo definen en nuestra tierra al metro, ¿no? algo más de 100 centímetros escasos, que te da el metro exacto. Entonces, pues tenemos, mira, yo me acuerdo una vez de un amigo mío vasco que me dijo, voy a Galicia y tal, ¿qué consejos me das? Y dije, yo solo uno. Y se quedó así, y dije, mira, piensa muy bien las preguntas que haces, porque los gallegos respondemos en función de la pregunta. Y me dijo que entró con el coche en Cambados, en la plaza de Cambados, y vio 5 salidas. Y le pregunta a un paisano, mire, por allí se va Vigo. Y el paisano dudó un poco y dije, hombre, sí. ¿Y usted por dónde iría? Justo por la parte de atrás. Dice, por allá. O sea, justo lo contrario de donde preguntaba el otro. Pero, y eso tiene una explicación. Nosotros somos muy poco amigos de las situaciones de violencia. Decirle a una persona que no. Por eso también se dice de los gallegos que cuando decimos que sí es quizás, cuando decimos quizás es no, y si decimos no, no somos gallegos.
Está bien pensado, está bien traído. ¿La ha leído Florentino?
Bueno, sí, ya se la di. La va a presentar el día 12, en el ámbito cultural del Corte Inglés. Florentino las lee por partes, porque además esta novela se la he dedicado a su mujer también, a Pitina, sí. A la memoria de Pitina, porque me contó Florentino que era, a ella le gustaban mucho mis novelas y yo le tenía mucho aprecio. Me parecía una mujer con una extraordinaria personalidad.
Sí, sí.
Y
la verdad que aquí guardamos un gratísimo recuerdo. Toda sí, su fecha sí. De cumpleaños, Vicente Ortega siempre la felicitaba.
Siempre,
nunca
siempre.
Tenía inconveniente en compartir además, con nosotros. Y una gran madridista, ¿no?
Sí, bueno, no. Y además, una persona con decía lo que pensaba, una gran compañera para el presidente. Y el presidente la ha echado muchísimo de menos, y lo está echando muchísimo de menos, porque una persona así nunca es irrelevante, ¿no? Y entonces se la he dedicado, y entonces, pues, él va a tener que presentar. Los presentadores van a ser César Antonio Molina, gallego, Víctor Rubido, gallego, Florentino Pérez, presidente de
que le gusta Galicia. Recientemente estuvo, ¿no? Cerrando el fichaje de Kovacic en Galicia, ¿no?
Bueno, no, más no o menos, cerrando, ¿no? El fichaje. Sí que conversamos en el coche cuando íbamos los dos hacia Cedeira de ese jugador. Y me hizo gracia porque le dije, bueno, Floro, hicimos ya acabamos la plantilla. Y me dice, no, estamos con un fichaje secreto. Y dije, anda, ¿y quién es? Y me dice, Kovacic. Y dije, yo, el 10 del Inter. Y me miró diciendo, ¿pero cómo sabes tú que era el 10 del Inter? Porque me había llamado la atención en Guangzhou.
Sí.
Jugó un partidazo en Guangzhou. Y dije yo, ¿pero quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? Y se le preguntaba, la gente me decía, pues es Kovacic, un chico que nació en Linz, en Austria, pero que es croata, y la verdad es que entonces me encantó. Y ahí hay un proyecto de jugador que si no se malogra por cualquier otra cosa puede ser un jugadorazo, pero buenísimo.
¿Qué tiene, además de a su señora esposa, de gallego, Rafa Benítez?
Bueno, Rafa tiene la prudencia, y tal vez la capacidad de aguante, porque es un hombre que por ser español y por ser de la casa y pues tiene que estar soportando una presión que si es defensivo, que si no es defensivo. Mira, yo tuve la suerte de irme con el Real Madrid este año a la gira. Estuve viendo todos los entrenamientos mañaneros de Australia y de China. Y advertí por primera vez la preparación táctica y física que le daba a los jugadores, y desde entonces me produjo la siguiente impresión, que se está confirmando y que además se lo he dicho a la gente, por tanto los que se lo haya dicho confirmarán que es verdad. Les he dicho, yo antes veía que el Real Madrid tenía un equipo titular y cuando cambiaba y aparecían los suplentes bajaba de calidad, de intensidad. Y dije, por primera vez estoy viendo que el Madrid, hombre, hay jugadores de una extraordinaria calidad que tienen ese plus, pero el tono se mantiene, no se nota que baje. Puede que con los titulares haya algunas gotas de esencia y de calidad que el resto de la plantilla no la tienen, pero toda la plantilla está preparada mentalmente, físicamente, tienen muchísima intensidad. Lo acabamos de ver en París, a donde fui a ver y me encantó cómo jugó el equipo, tal vez la mejor primera parte que yo le he visto nunca, vamos, de esta temporada, y contra el Celta también jugó un partidazo el Madrid, ¿no? Y faltaban muchísimos porque nosotros no nos quejamos, pero sí que faltan jugadores muy titulares.
Hombre, y tanto, medio equipo.
Pues medio equipo, pero no se dice, porque el Madrid es tan grande, tiene tanta grandeza que no se puede quejar ni siquiera de eso.
¿Estamos siendo injustos?
No. Bueno, mira, lo de la justicia y la injusticia es según se miren las cosas. Para los que no son madridistas estáis siendo justos. Para algún madridista a lo mejor injustos. La idea sobre la justicia es que la justicia es una sensación personal, la que tiene cada uno, ¿no?
Usted es abogado, fíjate, usted es jurista.
Sí, pero siempre hay dos que contienden y, por tanto, siempre hay uno que gana, casi siempre. Entonces, el que gana cree que se hizo justicia, el que se pierde, el pierde cree que se hizo una injusticia.
Claro, yo de hecho discuto todas las mañanas con mi mujer y siempre creo que tengo la razón, aunque nunca me la da.
Pues mira, tiene la razón ella porque normalmente las mujeres siempre tienen la razón. Y la mía me decía que ella tenía siempre la razón porque solo discutía cuando tenía la razón. Entonces, ante ese argumento, no hay nada que hacer. Y además te diré...
¿Qué razón tiene?
Sí, sí, son las mujeres, mira, no son, mujeres tienen una ventaja enorme sobre los hombres, que son tremendamente observadoras. Y nosotros somos como pavos reales. Nos miramos a nosotros mismos y no miramos lo que nos rodea. Por lo tanto, nos conocen rápidamente, fácilmente, y nos dan mil vueltas.
No le diga usted de broma, porque le he leído por ahí así a vuela pluma una noticia, creo que en elmundo.es, alguien que habla de disparar, de tiradores, sí. Y dicen que las mujeres tiran mejor porque escuchan. Y por lo visto es algo muy importante a la hora de tirar.
Puede ser, yo no mujeres... digo que no, ¿eh? Yo no digo que no, pero si tú te fijas en la naturaleza como observación de una realidad circundante que no podemos obviar, siempre la hembra es mucho más completa que el macho, siempre. El león se pone con las melenas al viento y marca el territorio, lo defiende y se reproduce, nada más. La leona hace todo lo demás, entonces... Bueno, nosotros un poco somos también así, ¿no?
Estamos ahí a la sopa boba. Es justo, claro, le quiero preguntar porque usted solo lo ve desde fuera, pero ha estado mucho tiempo dentro, ¿no? Y sí. Me imagino que no es ajeno a todo lo que se dice a propósito de los comités, que yo creo que no es una figura bien pagada en este país, porque me parece que actúan más por amor al arte que por otra cosa y se llevan a veces unas andanadas, me parece que exageradas. Ahora, por esto de la concha de tu madre, de tu hermana, de si tiene base jurídica o no, precedentes para todos los gustos, y esos dos partidos, bueno, que giran un poco alrededor del famoso clásico.
Mira, vamos a ver, yo... Creo que lo primero que hacemos los aficionados, como bien buen aficionados al fútbol, es hablar sin saber. La gente no conoce las normas, no conoce la reglamentación y juzga solamente por el fallo, pero no tiene en cuenta toda la argumentación, los precedentes y todo lo demás. Vamos a ver, en el caso concreto de Mascherano, pues a mí me parece que la sanción es justa. Se decía, y yo a mí esas, cuando oigo esas cosas, claro, no puedo intervenir porque no debo, pero dice, no, es que hay un defecto de forma porque dijo la concha de su hermana y bien en el acta se refleja la concha de su madre. Es que eso es igual, porque el efecto útil es el mismo. Hay un insulto, se precise o no se precise, tanto el de la madre como el de la hermana es un insulto, y es un insulto dirigido al juez de línea. Eso parece que está claro. Ahora, lo que hay es que guardar siempre la proporcionalidad con los precedentes. En los precedentes eso siempre se consideró, al menos en los últimos precedentes, como una desconsideración al árbitro. Y son dos partidos, está perfectamente bien. Cuatro hubiera sido excesivo. Y entonces sí que se podría quejar el Barcelona. Yo creo que dos... Y te voy a decir una cosa que quiero que recuerden los oyentes, que serán muchísimos los que seamos. Yo era miembro del Comité de Disciplina Deportiva y en mi época teníamos el criterio de que los jugadores estaban a 180 pulsaciones por minuto, que había que ser poco rigurosos cuando insultaban porque estaban nerviosísimos y tal. Bueno, pues una vez fui a dar una conferencia sobre derecho deportivo a Las Palmas. Y entre los oyentes se levantó un señor y dijo, un chico joven, Mire, ¿usted sabe cuántos partidos se juegan en Las Palmas cada domingo? Pues no se dice 400. Y me dice, ¿sabe cuántos en esos partidos hay fuerza pública? Y dije, pues no, lo desconozco. Y me dice, pues como un 10%, 40. Me dice, los 360 árbitros que están arbitrando esos partidos están sin la más mínima protección. Y si ustedes son condescendientes y se fijan en que están a 180 pulsaciones y tal, dice, es que se genera una violencia que no se corta. Y dije, tienen toda la razón. Y llegué al comité y cambiamos la línea porque me parece muy razonable lo que me decía. Y una cosa más, tú lo has dicho, Raúl, yo soy abogado. A mí hay veces actuaciones de jueces que y yo estoy en tensión, que me gustaría, pero me tengo que callar, porque el juez hay que respetarlo. Es el que está impartiendo justicia. ¿Se puede equivocar? Pues claro que sí, todos los humanos nos equivocamos. Pero hay que respetar, no al juez como persona, sino a lo que representa, que es la justicia. Y por tanto, en los campos de fútbol, yo sé que es dificilísimo, pero cuanto más se sancione la falta de respeto, también las patadas, porque no es, yo he oído decir, no, se sanciona, pero una patada no. Mire, vamos a ver, todo lo que haya que sancionar, hay que sancionarlo. Por no sancionar patadas, no se quiere decir que se actúe bien. Si son patadas, que se sancionen. Si son faltas de respeto, que se sancionen. El futbolista tiene que ser un modelo de juego limpio. Hay veces que se le escapa la pierna y que hace algo, bueno, ya está previsto en el reglamento. Pero también tiene que ser respetuoso con la persona que decide. Porque fíjate, si alguien hay solitario en el mundo del fútbol, solitario es el árbitro.
Está claro.
Yo tengo dos nietas, una que gemelas, las dos mayores. Una que tiene una enorme sensibilidad y que viendo un partido de fútbol muy pequeñita me preguntó, abuelo, ¿y ese señor que está ahí, que va con ese color distinto, quién es? Y dije yo, el árbitro. Y me dice, ¿y quién va por el árbitro? Y dije yo, nadie. Y me dice, pues yo voy por el árbitro.
Pues
es una niña que tiene un gran corazón. Y es que por el árbitro no va nadie, ni siquiera vosotros.
A Mascherano habría que recordarle que la única concha que hay en España es el emblema del apóstol Santiago, de los
peregrinos. Exactamente,
¿no?
Pero eso es una vieira, como Marcelo.
Sí, también
Marcelo Vieira, que se lo dije el otro día. Se lo dije el otro día en el avión cuando volvíamos de París. Le dije, Marcelo, ¿tú sabes lo que es vieira? Y me dice, no, no. Dije, bueno, y si dice, sé que es un marisco. Dices, no, no, pero un marisco riquísimo, ¿eh?
Yo soy más de zamburiñas, pero bueno.
Bueno,
es
ya,
cuestión,
oye,
de gusto.
Las cosas, es como mamá y papá, las dos.
Eso.
También
eso
es verdad.
Que tú eres un buen cocinero, que te veo en Facebook, que subes cosas estupendas, ¿eh?
Una última cuestión, o penúltima cuestión. Desde su punto de vista de jurista, de español, y además de hombre comprometido con la Constitución y demás, todo este lío alrededor del independentismo y las palabras de ayer en Francia, abriéndole la puerta al Barcelona, desde su condición de hombre de fútbol, desde su condición de hombre español y de hombre del Real Madrid, ¿qué piensa? ¿Qué siente sobre todo? Más que pensar, ¿qué siente?
Pues mira, yo creo que los políticos a veces dicen cosas que no superan el silencio. Este Manuel Valls habrá querido lanzarle un guiño a los catalanes porque él es de origen catalán, pero tú no puedes ser primer ministro de un país en el que la política esencial sea, y además se acaba de votar en la ONU, el principio de integridad de los países. No puedes, por un lado, con la mano derecha, votar a favor de la integridad, de la aplicación de la Constitución, porque fíjate, la Constitución es el principio esencial de la democracia. La democracia supone el imperio de la ley, y si la ley no es buena, se cambia, que la democracia lo permite. Lo que no puedes hacer es, por un lado, ser demócrata, y por otro, hacer la butade típica francesa, es decir, no se preocupen porque si ustedes se declaran independientes, cosa contra la que estoy, tendría que decir, les permito jugar en la liga francesa. No sé si eso le dio algún voto, pero si cree que en España lo hizo más simpático, me temo que no.
Seguro que no. Bueno, Yanela, hay que ir a la presentación, además con esos presentadores de excepción.
Tengo que decir que yo me mantenía aquí en silencio.
Me faltó decir que en la presentación va a ir también Bertín Osborne.
Anda.
Sí.
O sea, es en tu casa entonces, no en la suya.
Bueno, es en el ámbito cultural del
gran madridista.
Inglés,
no, lo digo claro, porque es el programa que está arrasando ahora mismo en Televisión Española, en tu caso o en la mía.
Pues no, es que además Bertín es un tipo de una categoría personal extraordinaria, ¿eh?
Coincidimos en Liverpool con él y lo pasamos realmente bien.
Claro que sí, en Liverpool y luego el año pasado en Múnich, y es un tipo encantador. Y un día me pasó algo que había escrito sobre José María Valverde, el hermano de Máximo Valverde, que había muerto, y dije, oye, Bertín, hasta escribes bien, me vas a presentar la novela.
Pues lo hará con mucha gracia, y además pues es un madridista, confeso, y creyente.
Sí, señor.
Creyente.
Yo voy a jugar en casa, ¿eh?
Eso seguro.
Porque van César Antonio Molina, Vieito Rubido, Florentino y él.
Caramba.
O sea que jugamos en casa.
Y el nieto Jorge, claro, para que se le acabe de caer la baba.
Jorginho baila lo de la langosta y es muy simpático.
Lo que pasa es que yo creo que es más de Jul que de Cristiano, lo cual no es malo.
Bueno, sí, le gusta mucho el baloncesto a su madre. Él alguna vez fue baloncesto y todavía fútbol no fue, ¿no? Pero bueno, oye, yo soy de la generación de que nos gustaba mucho el fútbol, porque en mi cole, que eran los salesianos, se jugaba solo al fútbol. En Coruña los que jugaban al baloncesto eran los maristas. Y ahí hay más aficionados al baloncesto. Y además a mí el baloncesto me pone nerviosísimo, porque mira, en el fútbol tú tienes ganas 3-0 y es dificilísimo que te remonten un partido. 1 cada 1000. Pero estás en baloncesto, ganas por 15 y te remontan. Entonces yo me pongo a 100, no lo puedo aguantar.
Hay que ver. Bueno, pues nada, pues ya sabremos más de las correderías de los García Traba y de los Lema, ¿eh?
Sí, señor. Oye, apellidos todos de la Costa de la Muerte.
Sí,
¿eh?
Y de futboleros, ¿eh? Porque sí, Traba, hombre, fue un gran delantero del Depor.
Sí, Traba fue delantero centro, pero era de Finisterre.
Y Benigno Lema, un gran defensa del Rayo y del Celta.
Sí, señor. Lema es un apellido muy de la Costa de la Muerte.
Pues Yanela, ya lo sabes. A ti que te gusta la novela negra y el CSI.
Me ha gustado mucho además la clase, hablando de toda la actualidad, todo lo que ha dicho un profesor.
Yanela, de
un profesor,
todos modos,
porque he aprendido mucho.
Se va a ir cabreando. Cada capítulo va a haber 3 o 4 hojas que se va a cabrear con lo que pasa.
No me lo he podido leer porque me lo va a prestar Raúl y estaba enganchadísimo y me dijo, espérate que lo termine y luego lo comentamos.
Bueno, yo sé que, mirar, el otro día le decía yo a alguien que si algo es un escritor es generoso, porque es verdad que lo hacemos por vanidad, ¿no? Pero yo he dedicado muchas horas a escribir esta novela, pero muchas. Y lo he hecho primero porque me produjo una enorme satisfacción y segundo porque le guste a la gente y hacerle pasar unos buenos momentos. Y la novela es nuestra mientras no la publicamos. Cuando la publicamos ya es de los lectores y ojalá que guste y que sea una novela que tenga éxito. Un poco, para ser sinceros, porque eso para mí pues sería un punto de vanidad grande, ¿no? Pero también pues porque a la gente pasa momentos muy malos, la vida es generalmente un clima muy complicado y tener momentos para la soledad en la que leyendo lo pasas bien y disfrutas, pues es ayuda a vivir, ¿no? Y en eso también la novela ayuda a vivir.
Sombras de Ningurán, con el sello de Espasa y la firma de José Manuel Otero Lastre. Su tercera novela, una emocionante mezcla de crónica familiar y thriller judicial que recorre la historia reciente de nuestro país. Profesor, que muchas felicidades. Estaremos ahí en esa presentación y que vaya todo como realmente usted se merece.
Bueno, muchísimas gracias a esa pareja, ¿eh?
Un abrazo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Efectivamente, ella solo discute cuando tiene razón.
Claro, como la mía.
Gracias, José Manuel.
Venga, un abrazo fuerte.
6 minutos.
Aunque
para
sea en antena, está bien que lo admitas.
Sí.
No, ¿ves? No me queda más remedio. Soy muy, muy feminista en este sentido, porque en mi casa todas son mujeres, menos ya los últimos nietos, y en mi despacho todas mujeres menos yo. Todas. O sea que estoy en la gloria.
Con paciencia tendrás una larga vida, claro que sí. Gracias, José Manuel.
Existe, ¿no? O sea que
sí.
Papá, mamá murió. Y, sí, está en la gloria. No, está en el cielo. En la gloria estoy yo. Un abrazo.
Adiós, profesor.
Un abrazo grande.
Un saludo, qué gusto. Da conversar con la gente que conversa bien.
Ha sido una maravilla. Yo me mantenía callada porque me ha gustado mucho escucharle.
Qué bien.